Gracia y paz, hermanos. Entonces vamos a volver sobre nuestros pasos. Vamos a empezar leyendo el texto que iniciamos en Génesis 1:26 nuevamente. Y vamos a hablar lo relacionado con la importancia o la preeminencia de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes. Estuvimos hablando de que el campamento es para jóvenes, aunque hay hermanos de diferentes edades, pero la orientación es hacia ellos. Entonces vamos a tratar de compartir algo hoy que vaya encaminado hacia ellos. Cómo ellos le puede ayudar la palabra de Dios en la vida, cómo puede ser útil la palabra de Dios en sus vidas. Y vamos a empezar a leer bastante textos. Los hermanos que se reúnen con nosotros en la localidad, pues sabe que nos gusta mucho leer más escrituras que disertar, porque creemos que es más útil la palabra de Dios que lo que podamos decir nosotros acerca de ella. Entonces volvemos nuevamente a Génesis 1:26, el texto con el cual comenzamos en las horas de la tarde. Estuvimos viendo en el versículo 1 de Génesis 1:1, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, o llegó a estar, dice la Biblia textual. Y el Espíritu de Dios se movía. En el hebreo la palabra es rapha, es como cuando una gallina empolla los huevos. Esa es la palabra. Y en la pechita aparece como incubaba. O sea que ya Dios estaba mostrando cómo el Espíritu estaba empezando a generar vida en medio de las tinieblas y en medio del caos que había. Y entonces empieza Dios a hacer una recreación que se conoce como el heptaemerón, los siete días de la recreación. Entonces llegamos al sexto día, donde Dios habla de la cumbre de la creación, que es el hombre. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. Ni las aves, ni los animales del campo, ni las bestias son semejantes al Señor. Y esa dignidad solo se la dio Dios ¿a quién? Al hombre. Llega y dice, entonces vamos a leerlo. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero leer ese mismo versículo, pero de la Biblia textual. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre en singular, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan, plural, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. La escritura enseña algo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros leemos en las escrituras que Dios dijo, Dios está manifestando lo que hay en su corazón, porque estamos conociendo las cosas de Dios, porque Él lo manifiesta cuando habla. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre singular, y luego termina diciendo, ejerzan en plural. ¿Qué quiere decir esto? Todos conocemos, es un hombre corporativo, no es un hombre, es la humanidad, ¿cierto? Pero todos sabemos que en el capítulo 3 aparece la caída, ¿cierto? Entonces, como aparece la caída, cuando nosotros miramos en Génesis 3:15, vemos que empiezan a haber dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero esta lucha de simientes no es una lucha carnal, no. Es una lucha ¿cómo? Espiritual. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Bueno, el Señor nos dijo que la lucha no era ¿qué? Ni contra carne, ni contra sangre. Pero vemos que el mismo pueblo de Israel, el Señor Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y eran israelitas. ¿Qué quería decir? Que esos israelitas eran de la descendencia de la serpiente. Entonces no es un asunto en la carne, hermano. Es un asunto espiritual, ¿cierto? Entonces, Dios quiere hacer un hombre que se parezca a Él. Y estuvimos diciendo lo que los hermanos han dicho, por ejemplo, el hermano Gino habla de los atributos comunicables de Dios. Entonces, en nosotros no se puede comunicar la omnipresencia, porque nosotros no podemos estar en todos los lugares, ¿sí? La omnisciencia, que Dios lo conoce todo, nosotros no podemos conocerlo todo. Pero sí vimos que lo que Dios se refiere cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, se está refiriendo a los atributos que se pueden comunicar de Dios. Y estuvimos hablando acerca del amor, que el amor de Dios es comunicable a nuestro espíritu. Cuando fue derramado el espíritu en nuestro corazón, Dios también nos derramó su amor. Y entonces nosotros nos podemos amar los unos a los otros. Y entonces Dios quiere comunicar esas cosas que pueden ser visibles y palpables en medio de nosotros. La misericordia, la paciencia. Hermano, porque el hombre natural no es paciente. El hombre natural no es paciente. Pero entonces cuando nosotros, el Señor nos llama y nos volvemos a Cristo, Dios empieza a propiciar situaciones para que pase algo en nosotros. Aprendamos a ser pacientes. Y esperemos que los tiempos del Señor. Entonces, eso Dios lo quiere comunicar, lo quiere conformar al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, eso es lo que se refiere, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es un texto que los hermanos han conocido, los hermanos han hablado mucho, porque cuando tú miras las Escrituras, pareciera que fuera como la columna vertebral del propósito de Dios. Entonces, ¿por qué empezamos con ese texto? Lo dijimos, porque los jóvenes creen o creemos, porque vamos a ver que los jóvenes son hasta 40, todavía aplicamos, que el ser hecho a la imagen de Dios no le compete a los jóvenes. Hermano, y eso es una mentira que ha metido el diablo. El ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios es de todo creyente, y explicamos que el que va a ser conformado a la imagen de Dios es aquella persona, hombre o mujer, que ha creído en el Señor, porque ya tiene el Espíritu. Y Dios desde el Espíritu puede empezar la conformación. Hermanos, cuando nosotros miramos la menorá tiene una particularidad. Cuando Dios le dice a Moisés que la va a hacer, la menorá tiene que es de oro, pero no solamente es de oro. La particularidad de la menorá o el candelabro es que tiene que ser moldeado ¿a qué? Martillo, ¿cierto? La menorá tiene que ser moldeado a martillo. Y cuando nosotros saltamos Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor nos revela a nosotros qué son los candelabros o los candeleros que hay en Génesis, las iglesias locales. Pero había una particularidad con el candelabro. Dios lo estaba revelando desde el tiempo de Moisés, que era de oro. O sea, que está diciendo que en la iglesia iba a haber oro, ¿cierto? Entonces, para poder ser semejantes al Señor, hay que tener oro. ¿Y qué es el oro? La naturaleza divina. Pero en nosotros tiene que entrar el martillo de la palabra para que la menorá sea hecha a martillo, ¿cierto? Entonces, el trabajo Dios lo hace con los creyentes. No importa la edad. Si tú eres un joven de 12, 13, 14 y 15 años, Dios está trabajando en ti para conformarte a su imagen. No es un asunto de viejos, no es un asunto de adultos, es un asunto del que cree. Y por causa del campamento, estamos hablando acerca de los jóvenes. Y como lo dijimos, vamos a hablar de los jóvenes en edad y los jóvenes en experiencia. Vamos a ir a Lucas 2. Nuevamente el texto que leímos en Lucas, para que los hermanos que están llegando puedan empalmar con el tema que veníamos hablando. Y entonces empezamos hablando acerca del Señor Jesús. Lo tomamos como el primer molde. ¿Por qué? Porque la Escritura muestra que los atributos de los hombres en el Antiguo Testamento no eran propios de ellos. Y entonces en el campamento de Buga estuvieron los hermanos hablando acerca de un hombre, Moisés, y decían que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Recuerdan el texto? ¿Pero qué pasaba? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con Moisés en Egipto? Mató un egipcio, ¿cierto? Entonces la particularidad del hombre manso es que puede retener o controlar su fuerza. Y entonces Moisés en Egipto no era manso, era una persona completamente llena del mundo, de la sabiduría egipcia, del conocimiento egipcio, de la letra egipcia, era un erudito egipcio, ¿sí? Era completamente lleno del mundo, porque eso es lo que representa estar en Egipto. Entonces vemos en Moisés ese cambio cuando se va para donde Jetro y dura 40 años con ovejitas. Y entonces en esos 40 años va aprendiendo qué es el pastoreo, el mundo va saliendo de su vida, y entonces ya cuando van en el desierto, en el tercer periodo de 40 años, el Señor dice de Moisés, ese Moisés es el hombre más manso de la tierra. Entonces ese atributo o esa característica de Moisés no era propia, fue forjada, él fue conformado, ¿a quién? A la imagen del Señor, ¿cierto? Entonces vemos en el Señor Jesús, vamos a leerlo, siendo un niño, y lo dijimos, los niños de 12 años tenían que aprenderse la Torá. Y lastimosamente, hermano, nosotros, hay veces, hermano, no tenemos cultura, llamémoslo así, de aprendernos versos de la Biblia. Y si nos ponen a competir con un niño judío de 12 años, le cuento que nos bota. Nos bota, hermano. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos entienden la importancia de la palabra de Dios en la vida de ellos. Mire que lo que pasaba con el niño Jesús, en Lucas 2:40. Cada año subían a adorar a las fiestas, ¿sí? Cada año las fiestas que tenía ordenada el Señor por medio de la ley. Y pasaba algo con el niño Jesús. El Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces estuvimos diciendo que cuando María estuvo buscando a Jesús en la caravana, que se demoraban 3, 4, 5 días de su camino de Jerusalén a Nazaret, empezaron a buscar al niño Jesús y el niño Jesús no se encontraba. Y entonces empezaron a buscarlo y su recorrido lo llevó ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Y cuando llegan y encuentran al niño Jesús en medio de los sabios, haciendo preguntas y él mismo dando respuestas. Y dicen que la gente se maravillaba de las respuestas que él daba. Entonces empezamos diciendo que Dios quiere jóvenes serios en la palabra. Jóvenes que amen su palabra, que la atesoren y que la guarden. Esto no es un asunto solamente de adultos, hermano. Si nosotros cogiésemos toda la escritura y empezásemos a sacar la lista de los jóvenes que amaron la palabra del Señor, que sirvieron al Señor, sería una predicación bien extensa, hermano. ¿Sí? Pero entonces solamente vamos a traer unos cuantos hermanos. Entonces, vamos a ir a Primera de Juan 2:12, y como lo dijimos, vamos a pararnos sobre dos palabras, una griega, neaniscos, el griego dice joven hasta los 40 años. Y dijimos que en nuestro país la mayoría de edad es a los 18 años, pero en Israel pareciera que comenzara a los 30 cuando el sacerdote podía empezar a ejercer. Y la segunda palabra hebrea que vamos a ver en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea na'ar, que significa joven desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces sobre esas dos palabras vamos a empezar a desarrollar el tema y vamos a empezar hablando acerca de Primera de Juan 2:12. En el campamento de Buga estuvimos hablando de los tres estadios del creyente, ¿recuerdan? Piedra, barro, piedra y piedra preciosa. Ahorita en Armenia hace como 2 meses estuvimos hablando de los dos estadios del Hijo de Dios y del estadio del Hijo de Dios. Hablamos del Hijo de Dios como monógenes y protótocos. Monógenes es unigénito, prototos primogénito, y estuvimos hablando de tecnión de los hijos de Dios nosotros, niños recién nacidos, y estuvimos hablando de huyos. Y estuvimos mirando que se corre el riesgo, si no se está velando, de quedarse en la mitad y ser un hombre completamente carnal, si no se está velando. Aquí vamos a mirar el proceso de la madurez. Vamos a mirar que nosotros, cuando creemos en Cristo, hay una etapa que es normal en nuestra vida. ¿Cuál? Niños. No podemos pedir madurez a un niño, acabó de nacer, y un niño tiene todo un proceso para llegar a la adolescencia y para llegar a ser padre. Entonces leemos, os escribo a vosotros hijos, tecnión, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces empezábamos diciendo que el primer estadio o la primera etapa era ¿qué? El perdón de los pecados. Eso es lo primero que sucede cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. ¿Qué es lo que sucede? Se nos perdonan los pecados. Y por eso el Espíritu Santo empieza a hablar de lo primerito, de los niñitos, que se le perdonó los pecados. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí el verbo porque conocéis es un griego presente perfecto, donde se va a entender más bien habéis, como conociendo al Señor de una manera constante. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces dijimos que la particularidad de un hermano o una hermana madura, ¿cuál era? El conocimiento que tenía de Dios, y no el conocimiento de las letras. No, estamos hablando del conocimiento de la vida, del experimentar al Señor, de que ya sabe quién es su Señor y que ya conoce la voz de su Señor. Eso es lo que empezamos diciendo. Y él, os escribo a vosotros, jóvenes, neaniscos. Entonces nos detuvimos un momento para mostrar de que los jóvenes tienen una particularidad y Dios se la dio. ¿Cuál es? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Esa es la particularidad de los jóvenes, y eso es lo que Dios está mostrando en la Escritura, que quiere con los jóvenes. ¿Qué? Que venzan al maligno. Pero mire que lo habla en pasado. Habéis vencido al maligno. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de la posición y la experiencia. Vamos a poner un ejemplo. La Escritura enseña que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Amén? Esa es la posición de la iglesia. Donde está Cristo, está la iglesia. ¿Cierto? Pero hay algo debajo del sol que nosotros tenemos que experimentar. Ejemplo, Josué. Dios le prometió la tierra a Abraham. ¿Recuerdan? Le dijo, esa tierra será tuya. ¿Cierto? Y Dios ya se la había dado a Abraham y a sus descendientes. Pero tenían que hacer algo. Entrar a la tierra y tomarla. Nosotros tenemos una experiencia debajo del sol. David. La Escritura muestra que Dios unge a Saúl como rey de Israel. Todos conocemos la historia. Saúl desobedece al Señor y entonces Dios se levanta un rey y unge a David con un cuerno de carnero. Pero vemos que los dos eran reyes al mismo tiempo, pero solamente uno de los dos estaba ejerciendo como rey. Mas sin embargo David seguía siendo rey. Pero cuando Saúl fue depuesto, entonces David ¿qué? Se posesionó como rey. Entonces hay una posición en Cristo y hay una experiencia debajo del sol que nosotros debemos tomar. Amén, hermanos. Entonces dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y como el maligno sabe que los jóvenes son fuertes, ¿qué es lo que está haciendo? Esclavizando a los jóvenes para tomar la fuerza de los jóvenes y ponerla a su servicio, hermano. ¿Entendimos eso? Dios está declarando por la Escritura que los jóvenes tienen una particularidad, ¿qué? Que son fuertes. Ahora, la Escritura dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías. ¿Sí? Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cierto? Y la Escritura entonces, ¿qué nos está enseñando? Que ¿de dónde viene la fuerza? De Dios. ¿Sí? Entonces, el fortalecimiento de nuestros jóvenes viene de dónde? Viene de Dios. Entonces, si estamos en Cristo en experiencia, porque nosotros estamos en Cristo en posición, si nosotros estamos en Cristo en experiencia, podemos ser fuertes. Y sigue diciendo, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Recuerdan que el hermano mañana estuvo hablando acerca de los fariseos, en los cuales el Señor le reprochaba que ellos tenían la palabra, pero la palabra no permanecía en ellos? Entonces el Señor está enseñando de que los jóvenes son fuertes, pero porque la fuerza la buscan en Dios, y que ellos vencen al enemigo porque la palabra de Dios permanece ¿en dónde? En ellos. Estuvimos diciendo entonces que cuando nosotros miramos la experiencia de nuestros jóvenes, vemos que no permanecen en la palabra, sino en el internet, en la televisión, en el cine, en el entretenimiento, en los juegos de videos y todas estas demás cosas que el mundo les presenta como oro, hermano. Y no estamos hablando de cosas buenas o de cosas malas, porque hablar de lo bueno o lo malo sería irnos otra vez al árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos hablando de las cosas que alegran el corazón de Dios. Estamos hablando de lo que edifica a nuestros jóvenes en la casa de Dios. Estamos hablando, la escritura de Pablo dice, bueno, tome ilícito. ¿Cierto que sí? Pero termina diciendo, no todo me conviene. A los hijos de Dios. Y vuelve a decir, tome ilícito. Pero termina diciendo, no todo edifica. ¿Y qué es lo que estamos procurando nosotros? La edificación de la casa de Dios, hermano. Recuerden que Dios está edificando una casa. Muy presente, hermano. Entonces, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, como son fuertes y tienen la fuerza en el Señor, y como la palabra de Dios permanece en ellos, pasa algo. Vencen al maligno. Amén. Pero es en base a qué. A que son fuertes en el Señor y a que la palabra de Dios, ¿qué? Permanece. Mira, hay un texto que a mí me habló, hermanos. Y espero que los hermanos también le hablen cuando lo lean. Colosenses. La palabra de Dios more abundantemente, ¿en dónde? En vuestros corazones, hermanos. ¿Qué abunda en nuestra casa? ¿Qué abunda en la vida de nuestros jóvenes? ¿Qué abunda? Cada uno sabrá qué es lo que abunda en su casa, hermano. Pero es para que tengamos... Esa palabra a mí me habló bastante en mi momento cuando yo lo necesité, hermano. Y empezamos a mirar, ¿qué está abundando en mi casa? ¿El mundo o la palabra de Dios? ¿Qué estoy trayendo a mi casa? ¿El mundo o la palabra de Dios? ¿Con qué estoy criando a mi hijo? ¿Con el mundo o con la palabra de Dios? Señor, nos ayude, hermanos. Entonces vamos a leer el texto de 1 Corintios 10, 11... Vamos a leer primero un texto antes de leer eso. Vamos a Apocalipsis 1. Vamos a ir a Apocalipsis 1, versículo 4, 5 y 6. Porque vamos a empezar a hablar de un rey. Vamos a hablar de un rey, de dos reyes y una persona que tiene algo bien interesante que ahorita lo vamos a empezar a mirar, hermano, que es Josué. Pero tiene unas cosas bien interesantes. Mira que lo que dice Apocalipsis o Revelación capítulo 1, verso 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libró, dice esta versión, de nuestros pecados, con su sangre. ¿Y qué más hizo con su sangre? Bueno, nos constituyó ¿qué? Reyes y sacerdotes. El griego más antiguo dice un reino sacerdotal. Entonces la escritura está revelando que cuando tú crees en Cristo como el Hijo del Dios viviente, ¿qué pasa? Eres rey y eres sacerdote, ¿cierto? Entonces, como nosotros somos reyes y sacerdotes, vamos a empezar a mirar unos reyes que son como ejemplo para nuestra vida, porque todo eso que se escribió muchas veces está mostrando la vida de alguno de nosotros, hermano, cuando lo miramos en experiencia. Entonces leemos 1 Corintios 10, 11 y vamos a leer nuevamente a Jeroboam para poder entonces llegar a donde nosotros íbamos. 1 Corintios 10, 11 habla Pablo, empieza diciendo que todos nuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Y empieza a hablar de la experiencia en Egipto, en el desierto. Y entonces empieza a mostrar el juicio que Dios hizo sobre la carne de los israelitas por desobedientes, por tentar al Señor. Y entonces llega el versículo 11 y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, hermano. Entonces, como la Escritura nos da una herramienta de interpretación y nos está diciendo, bueno, esas cosas que están en el Antiguo Testamento y todo lo que sucedió es como un ejemplo para nosotros. Entonces, vamos a empezar a mirar tres ejemplos de jóvenes, porque las Escrituras se refiere a ellos como jóvenes, aunque Jeroboam sí no dice la edad, pero cuando llegamos al segundo rey, que es Roboam, sí dice cuánta edad tenía, 40, 41 años. Y el último que vamos a ver, Josué, tenía 40 años, pero la Escritura le trata a él como joven. Vamos entonces a empezar en Primera de Reyes 11:26 y vamos a ver Jeroboam para poder llegar entonces a donde estábamos. Vamos a empezar a ver la primera palabra hebrea, que es Naar, joven de adolescencia, de infancia hasta la adolescencia. Entonces vamos a empezar a leer Primera de Reyes 11:26 y vamos a ver un reinado completamente carnal. Y hermano, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ¿nosotros somos qué? Reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros miramos los ejemplos en las Escrituras a ver qué podemos imitar. Entonces, vamos a las Escrituras y vemos un sacerdote fiel. Entonces, ¿qué empezamos nosotros? Bueno, mira cómo caminó este sacerdote. Vamos a tomarlo como ejemplo. Pero entonces, también podemos mirar otros sacerdotes. Por ejemplo, el clásico, Nabat y Abiú. ¿Te recuerdan lo que pasó con ellos? Terrible, ¿no? Entonces, lo miramos y decimos, no queremos seguir este ejemplo, Señor, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar esto que se escribió para no seguir el ejemplo y vamos a ver qué fue la falta que tuvo Jeroboam. Bueno, Primera de Reyes 11:26. El nombre Jeroboam, cuando tú buscas la etimología del nombre Jeroboam, significa el que se opone al pueblo o el que se hace numeroso. Empieza diciendo, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serua, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Quiere decir que se rebeló en contra de Salomón. La causa por la cual él se rebeló, alzó su mano, es esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de su padre. Entonces, damos una vuelta a la página atrás, en Primera de Reyes 9:24, y vamos a mirar una de las razones por las cuales Jeroboam se le opuso a Salomón. Cuando uno mira la historia de Salomón, Salomón tiene tres escritos. Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿cierto? Y los Proverbios. Cuando nosotros miramos, llamémoslo así, la apostasía de Salomón, que ya siendo en una edad un poco madura, se consiguió mujeres paganas, porque no eran israelitas, y hacía alianza con los reyes con los cuales se casaba. Entonces dijimos de que se casaba con la hija de Faraón para que pudiera tener paz con Faraón. Era una estrategia, pero esa estrategia iba en contra de la palabra de Dios. Eso le desagradó al Señor. Aparte, las mujeres en Israel, sus mujeres empezaron a hacer algo, a ser dioses paganos, Moló, Astarté, y Salomón en su vejez, por seguir a sus mujeres, empezó a ofrecerles incienso a ellas, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a mirar los escritos de Salomón, vemos el último escrito de Salomón y fue Eclesiastés. Y la particularidad con Eclesiastés es que Salomón dice, yo lo probé todo y todo es vanidad de vanidades, ¿sí? Termina diciendo Salomón. Entonces vemos que en su vejez Salomón vuelve la mirada al Señor, ¿sí? Entonces, mientras estaba con estas mujeres, le quiso edificar algo a la hija de Faraón. Lo leímos en Primera de Reyes 9:24. Subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Claro, los judíos no soportaban tener mujeres paganas y mucho menos esposa de reyes y mucho menos que le estuviera haciendo edificaciones dentro de Israel. Entonces, naturalmente, algunos judíos se levantaron y entre ellos estuvo Jeroboam. Volvamos nuevamente a Primera de Reyes 11:26. Íbamos en el 26, 27. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, nuevamente la palabra hebrea, Naar. ¿Sí? Entonces, por eso quisimos traer estas tres personas del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo se refiere a ellos como ¿qué? Jóvenes. Puede ser que no sean jóvenes en edad, pero sí jóvenes ¿en qué? En experiencia. Entonces, Salomón, viendo a este hombre muy esforzado, que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Mira, hermano, yo sé que nosotros tenemos y anhelamos que en nuestra localidad se levanten jóvenes con los cuales nosotros podamos trabajar, colaborar juntamente, que podamos servir al Señor en amor, en compañía, que se vuelvan nuestros compañeros de milicia. Pero hay veces, en el afán de que eso suceda, de pronto empezamos a ver ciertos jóvenes con ciertas características, los vemos muy activos. La palabra, dijimos que la palabra hebrea era asa, de hacer o de edificar, y vemos al joven haciendo, lo vemos haciendo acá, lo vemos edificando acá, y lo vemos muy activo, y decimos, oh, este joven para la obra, ¿cierto? Pero hermano, hay veces hacemos un daño cuando los jóvenes nuestros no han tenido un proceso que se debe tener. No vamos a ver todo el proceso acá, vamos a ver unos cuantos aspectos del proceso de que cada uno de los jóvenes, y no solamente los jóvenes, los adultos, debemos tener, para que nuestro corazón después no se dañe, hermano, y terminemos negando y enfrentándonos en contra del Señor, hermano. Entonces, volvamos nuevamente a Segunda de Reyes 10:29 y resumimos. Dios nombra como rey a Jeroboam. Y Jeroboam pasa por encima de la palabra, desecha la palabra, no tiene en cuenta la palabra. Hermano, y cuando nosotros pasamos por encima de la palabra de Dios y no la tenemos en cuenta en nuestra vida, lo más probable es que llegue juicio a nuestra casa, hermano. Porque Dios no puede ser burlado. Y creemos que porque somos jóvenes podemos burlar a Dios, hermano. Estamos equivocados, hermano. El juicio de Dios viene tanto contra adultos como contra jóvenes, hermano. Los hijos de Aarón eran jóvenes. No van a creer que eran adultos. Eran jóvenes, hermano. Entonces, ¿qué pasó? La ley decía que los sacerdotes debían ser puestos de la tribu de Leví, pero no solamente Leví, de la línea de Aarón. Ese era el mandamiento. Ninguno que fuera de la tribu de Aarón no podía ser sacerdote. Y Jeroboam pasó por encima de la palabra y instituyó sacerdotes al que él le dio la gana. ¿Sí? El mandamiento de la fiesta de los tabernáculos era el séptimo mes. Y Jeroboam instituyó la fiesta el octavo mes, pasando por encima de la palabra, haciendo lo que le daba la gana en la casa de Dios. Un profeta vino y le dijo un juicio, y él se levantó en contra del profeta, y entonces cuando estiró su mano empezó a secársele. Juicio de Dios, ¿sí? Porque aunque el Señor nos habla por su palabra, también nos da consejo ¿por quién? Por los profetas, por los ancianos, por los pastores, por los apóstoles y por los evangelistas. Hermano, hasta con una burra, ¿no? ¿Recuerdan el caso? ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos a empezar nuevamente y vamos a terminar Jeroboam. Segunda de Reyes 10:29. Entonces, este hombre que se veía tan activo, que se veía tan buen prospecto, empezaron a encomendarle, empieza aquí con esta reunión, acompáñenos aquí a esta oración, venga, ore por los hermanos. Se le empezaron a dar ciertas cosas, ¿cierto? Se le empezó a participar en la obra, en la iglesia local, ¿cierto? Pero este joven al final, hermano, su final fue desastroso, hermano. Y dijimos algo como esto, hermano. ¿Cómo quieren que los hermanos en la localidad hablen de nosotros? ¿Cómo quieren que los hermanos nos recuerden de otras localidades? ¿Cómo quieren que los hermanos nos recuerden de otro país? No, ese hombre, no, cuidado con ese hermano, peligroso, hizo pecar a los hermanos. O quiere que te reconozcan como un joven, ese hombre, esa mujer, ese joven, ama al Señor. Ese hombre, esa mujer, ese joven, es un testimonio del Señor, hermano. ¿Cómo quieren que los hermanos nos estén viendo a nosotros, hermano? Ese es el caso de Jeroboam. Entonces empezamos a leer Primera de Reyes 10:29 y ya vamos terminando para poder empalmar donde íbamos. No se duerman. Vamos a hablar de Jehú, un rey que hizo muchas cosas que Dios le mandó hacer, pero hubo algo que no desechó. Dice, con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y esta palabra la subrayamos. Los pecados de Jeroboam. Mira, hermanos, cuando en las Escrituras Dios repite tanto la misma palabra, debemos prestar atención cuando el Espíritu Santo se centra en algo, porque nos está queriendo decir algo reiterativamente. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Cómo quieres que te reconozcan? ¿Como el hermano fulano de tal que hizo pecar la iglesia? ¿Como el hermano fulano o la hermana fulana de tal que causó división en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como el hermano, hermana, joven o joven, como lo dice Primera de Corintios 5, que se acostó con la mujer de su papá? Hermano, mira, yo siempre he dicho algo, hermanos. Las cosas más delicadas son las cosas que competen a la eternidad. Porque el resto de cosas competen debajo del sol. Y todo lo que está debajo del sol tiene un fin, hermano. Tú miras el sol se está masa por segundo, hermano. Se va desapareciendo, hermano. Las leyes que tenemos nosotros tiran a que todo se vaya a corroer y todo se vaya a desaparecer. Y la Escritura lo dijo muchos siglos de anterioridad. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. ¿Y quién es la palabra? Cristo, Dios con el Padre, hermano. Nunca pasará. Entonces, por eso las cosas más importantes y más delicadas en nuestra vida son las cosas que tienen que ver con la eternidad, porque la misma palabra lo dice, son de carácter eterno, hermano. Nosotros lo que estamos haciendo acá, en esta tierra, tiene que ver enteramente con la eternidad, hermano. Señor nos ayude. Segunda de Reyes 10:31, seguimos leyendo, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Yahvé, su Dios de Israel, con todo su corazón y se apartó de los pecados de Jeroboam, nuevamente. El que había hecho pecar a Israel. ¿Qué pasó con este joven? Era un joven muy activo. Era un joven que se le encomendó cargos, que trabajara en la casa de José. Salomón lo vio, y Salomón era un hombre sabio, Salomón no era tonto, hermano. Y lo vio y entendió que era este joven. ¿Qué pasó con este joven, hermano? Segunda de Reyes 13:10. Vamos leyendo hasta que alcancemos. Segunda de Reyes 13:10 dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Hermano, solo esta frase debería ponernos a pensar a nosotros, hermano. Hermano, y cuando hablamos de lo malo, volvemos a decirlo, no estamos hablando del conocimiento del bien y del mal, hermano. Estamos hablando, eso que estás haciendo satisface el corazón de Dios. Eso que estás haciendo fue originado por Dios. Hermano, mire, había una particularidad con Nabá y Abiú. Cuando tú lees Levítico 9 y todo termina como en una gloria, termina el altar de bronce que tenía un holocausto y dice la escritura que salió fuego de Dios y lo consumió. Y entonces ya en el capítulo 10, cuando muestran las obediencias de Nabat y Abiú, dicen que Nabat y Abiú cogieron incensarios y echaron fuego extraño. ¿Sabe qué pasó ahí? Una de las muchas cosas es que ellos no tomaron del fuego que Dios había iniciado. Entonces las cosas que no inicia Dios no tienen valor delante del Señor. Y aunque suene duro, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, tenían propiedades, la vendieron, cogieron un pedacito y se lo guardaron, ¿sí? Y fueron a los apóstoles, mira, por esto vendimos la heredad. Oye, hermano, el Espíritu Santo está en nosotros. Hay hermanos que creen que el Espíritu Santo no está, hermano. Y entonces Pedro le dice, oye, tú has mentido al Espíritu Santo, ¿sí? ¿No era mejor haberte quedado con él? ¿Sí me entiendes? Hermano, son delicadas las cosas que tienen que ver con el Señor. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este hombre solo lo conocieron por eso, hermano. ¿Por qué? Porque el que hizo pecar a Israel. También hizo los dos becerros, ¿recuerdan? Uno en Betel y uno en Dan. Segunda de Reyes 14:23. Ya vamos llegando, hermano, no se duerman. El año 15 de Amasías, hijo de Josías, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Segunda de Reyes 15:8. Lo estamos leyendo rápido porque ahorita lo estuvimos leyendo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En Segunda de Reyes 15:17, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Mahanaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam. O sea que vivió una vida entregada completamente a desobedecer y a pasar por encima de la palabra del Señor. Segunda de Reyes 15:23. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Mahanaén, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabá, el que hizo pecar a Israel. Qué tremendo, hermano, ¿no? Ese hombre lo reconocían, eran por eso. No había nada más que lo reconocieran. En cambio de David, se dice, hizo lo agradable ante los ojos de Dios como David, su padre. Ese era el referente de lo agradable, de lo honesto y de lo bueno fue David. Pero el referente de lo desagradable, de lo perverso, de lo abominable fue ¿quién? Jeroboam, un joven que desobedeció al Señor. Y terminamos entonces ese aspecto con Segunda de Reyes 15:27. El año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabá, el que hizo pecar a Israel. ¿Por qué esto, hermano? ¿Qué pasó con este hombre, con este joven que era tan prometedor, hermano? ¿Sí? ¿Qué pasó con este joven que era tan activo? Vamos a empezar a leer entonces en Primera de Reyes 11:29 y ya vamos terminando para ir al segundo rey. Primera de Reyes 11:29. Entonces, recuerdan, Jeroboam se rebeló contra Salomón, Salomón lo iba a matar, él tuvo que irse para Egipto. Y en esa ida, mire qué es lo que pasa. Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a ellas la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, o sea, 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahvé, el Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo. Vamos a entrar a ver este segundo rey, Jeroboam, que era el hijo de Salomón. Y yo te daré a ti las 10 tribus, y a tu hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, muy importante, santos, lo que Dios nos manda es su palabra. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Desobedeció la palabra del Señor. ¿Sí me entiendes? Si prestares a oído, o sea, que el reino de Jeroboam se hubiera podido alargar si él hubiera guardado el mandamiento del Señor. El reino de Saúl, el primer rey, si hubiera podido alargar si Saúl hubiera obedecido la palabra del Señor. Pero como no tuvieron en cuenta al Señor, pues el Señor tampoco los tiene en cuenta, ¿para qué? Para el reino. Porque estamos hablando de los reyes, ¿cierto? Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, su palabra, si anduvieres en mis caminos, no solamente escucharla, sino que andar, jalá, caminar con Dios. Y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando, ¿sí ven? Oído a la palabra, andar en su palabra, hacer lo recto conforme a su palabra, guardando su palabra, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, yo te entregaré a Israel. Hermano, este joven tenía una promesa tremenda, hermano. Dios le iba a firmar su reino si hubiera prestado oído a la palabra del Señor. Entonces, como miramos, él pasó por encima de la palabra del Señor. Y nosotros como jóvenes, no quiere decir que tenemos el derecho o la autoridad de pasar por encima de la palabra del Señor. Dios quiere jóvenes serios en su palabra, que sean testimonio de la verdad, porque se puede. Jóvenes que no nieguen su nombre, porque se puede. Mira, hermano, hay un libro, Mártir de las Catacumbas. Y el mártir de las catacumbas, hablan cuando los hermanos estaban viviendo en unas catacumbas por causa de la persecución de los romanos. Y entre ellos, me llama mucho la atención, un niño que se llama Polio. 13 años tenía Polio. Y la mamá, hay veces, lo mandaba arriba para que saliera y tomara aire fresco, porque el aire de abajo de las catacumbas era malo. Y entonces, en una de las salidas, cogieron al niño. Lo cogieron los romanos. Entonces iba a ser juzgado por cristiano, ¿sí? Porque en ese entonces era un pecado ser cristiano, y parece que todavía hoy es lo mismo. Entonces a él le dieron la oportunidad de que se retractara. Mira, vamos a parafrasear. Mira, Polio, tú eres de una familia muy aristocrática acá, una familia muy conocida, y tú eres el último de la descendencia. Si tú niegas a Cristo, pues no te matamos, y tú sigues la descendencia de tu familia. No lo negó, hermano. ¿Cómo voy a negar a mi Salvador si Él dio la vida por mí? Un niño de 13 años, hermano. Nosotros desde ahorita le estamos enseñando a nuestros hijos a no negar el nombre del Señor. Un niño de 13 años, hermano. Entonces, esto no es un asunto solamente de los adultos. Vamos entonces a ir a el segundo rey. Entonces, ¿dónde quedamos? Vamos a ir a Jeroboam. Entonces, vimos primero este rey que desechó la palabra de Dios, que no le dio la preeminencia a la palabra de Dios en su vida como joven. Si le hubiera dado la preeminencia y el valor que tiene la palabra, su reino hubiera sido prolongado, ¿cierto? Vamos a mirar el segundo rey, Jeroboam, hijo de Salomón. Vamos a primer libro de Reyes 11:43 para coger el 12:1. Y vamos a mirar qué pasó con este segundo rey, hermanos. Joven, la escritura dice que él también era ¿qué? Naar, ¿sí? Primer libro de Reyes 11:43. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboán su hijo. Primera de Reyes 12:1, el verso que sigue. Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, ¿recuerdan? Había un reino dividido. Jeroboán reinando sobre las 10 y Roboán reinando sobre la tribu de Benjamín, y Benjamín y Judá. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel, hablaron a Roboán diciendo, o sea, el rey estaba entre los que hablaron con el otro rey. Tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo, Roboán, íos y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán pidió el consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que le responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy tu siervo, o sea, los ancianos le aconsejaron a Roboán, haz algo, sé el siervo del pueblo. Cuando uno mira la Septuaginta, la palabra griega para siervo es doulos, la que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando dice, por ejemplo, Jacobo, siervo de Jesucristo. Siempre se utiliza esa palabra griega doulos, esclavo, traduce como esclavo. Hermano, para que nosotros estemos en un puesto de gobierno, primero tenemos que ser ¿qué? Servidores. Y estamos hablando primeramente a los jóvenes. Porque nosotros queremos estar reinando sin haber servido. Es un principio elemental y un principio básico. Y no solamente el servicio, vamos a mirar algo más. Entonces le dijeron, mire qué le dijeron los ancianos. Si tú fueres hoy su siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, le hablarás, ellos te servirán para siempre. ¿Pero qué pasó con Roboán? Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes, santos jóvenes. Cuando quieran un consejo, el consejo de las escrituras es que vayan a los ancianos, no vayan a los jóvenes. Porque hay una particularidad, los jóvenes son inexpertos y mucho menos en las cosas que tienen que ver con el gobierno de la casa de Dios, hermano. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo las escrituras. Entonces, en las iglesias locales que existen, ancianos y obispos, ¿cierto? Entonces, en los ancianos y en los obispos ha pasado algo, ¿qué? Han madurado, ¿cierto? Y ellos muchas veces nos pueden dar consejo de parte del Señor. Pero nosotros como jóvenes queremos escuchar el consejo de otro joven que piensa igual a nosotros. ¿Sí me entiende? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Y sabemos que el joven a quien le vamos a buscar consejo quiere lo mismo que nosotros. Entonces por eso vamos, hermano. Pero el Señor nos está mostrando que el consejo se busca ¿en dónde? En donde está la sabiduría, en donde están los ancianos, hermanos. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, le preguntó a los jóvenes, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo, así le hablarás. El menor del dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó un pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, ellos desecharon la palabra de Dios que podía ser encontrada ¿en quién? En los ancianos. Y entonces la escritura muestra, si tú sigues leyendo, que no lo vamos a leer todo, qué fue lo que pasó con Jeroboam. Terminamos a Roboán con Segunda de Crónicas 13:6, unos libros más adelante. Y mire que es porque decimos que la escritura habla de él como joven. Segunda de Crónicas 13, verso 6. Pero Jeroboán, su adversario, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor, y se juntaron contra él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era ¿qué? Joven, Nahar. Y la escritura dice acá, pusilánime, ¿sí? Que la palabra hebrea es rak, significa como débil, como tierno, como delicado, y no se defendió de ello. Una cosa que se tiene que aprender o debe aprender con el tiempo y a experimentar y a dar a conocer es la autoridad del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque los ancianos, los pastores, los reyes y los sacerdotes están en posiciones de autoridad, hermano. Estamos representando la autoridad ¿de quién? De Dios, hermano. Entonces la escritura dice que cuando vienen lobos contra el rebaño, ¿qué tienen que hacer? Salir corriendo y dejar que el lobo se coma las ovejas. No, eso lo hace el asalariado, hermano. La escritura dice que los ancianos, que las personas que están en autoridad, deben enfrentarse ¿a quién? A los lobos y a los que se quieren comer las ovejas, hermano. Entonces este joven no fue experimentado en eso, y cuando vinieron contra su reino, pudieron más que él, ¿sí? ¿Por qué? Porque desechó el consejo que Dios le dio, ¿por medio de quién? Por medio de los ancianos. O sea, desechó la palabra de Dios, hermano. Y vamos a terminar con Josué, ¿sí? Vamos a terminar con Josué y vamos a empezar a mirar unos versículos. Cada vez que mencionan a Josué, ¿qué estaba haciendo Josué? Es muy interesante, hermano. Josué es un hermano que es muy interesante para nosotros, porque de su nombre, el nombre de Josué, es interesante para nosotros. Entonces vamos a ver unos versículos donde nos muestran a Josué qué es lo que estaba haciendo. Con Josué, ¿qué vamos a ver? Hermano, vamos a ver que nosotros tenemos que ser discípulos, y empezando por los jóvenes, tanto de edad como de experiencia, hermano. Nosotros creemos que porque ya tenemos cierto tiempo caminando con el Señor, ya no necesitamos ser discípulos de nadie, porque ya sabemos mucho. Y no necesitamos escuchar más hermanos, y no necesitamos aprender del Señor lo que tiene que decir por los hermanos, no. Tanto el adulto como el joven tiene que aprender algo, ¿qué? A ser discípulo, hermano. Porque eso lo enseña las Escrituras. Y vamos a ver el caso de Josué. Entonces vamos a leer unos versículos para mirar, cada vez que menciona la Escritura, al menos en estos casos, dónde estaba Josué, qué era lo que estaba haciendo, para mirar a dónde fue que lo llevó el Señor. Y vamos a mirar que esto no es un asunto de la noche a la mañana. Esto es un asunto de un proceso, hermano. Éxodo 37, verso 7. Y vamos a mirar que Dios siempre nos ha querido mostrar algo. Que siempre hay una experiencia entre adolescencia y madurez. El primer caso, ¿con quién lo vimos? Bueno, vamos a empezar a leer Moisés y Josué. Pero si saltamos al Nuevo Testamento, ¿vemos a quién? A Pablo con Timoteo, a Pablo con Tito, a Pablo con Bernabé, a Pablo con Silas. Tenemos entonces el obrero joven y tenemos el obrero experimentado. Es una experiencia que Dios muestra en las Escrituras, porque así el obrero joven va aprendiendo del obrero maduro, ¿no? Mire que lo que dice Éxodo 33:7. El contexto, Éxodo 32, se habían hecho el becerro de oro, ¿cierto que sí? Entonces Dios, por su disgusto, mandó a Moisés a que hiciera un tabernáculo fuera del campamento. Y ahí donde estaba la nube, fuera del campamento, y el que quisiera saber algo tenía que ir a Moisés. Y vamos a leer. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Este no era el tabernáculo que levantó Moisés, era una tienda de campaña en la cual Moisés estaba, en la cual Dios le hablaba, porque aquí todavía no se había terminado el tabernáculo. Y cualquiera que buscaba a Yahvé salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahvé hablaba con Moisés. ¿Qué era la nube? La presencia del Señor en medio del pueblo. Pero la presencia tenía una particularidad. ¿Estaba con quién? Con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, este es Nahar, joven de infancia y adolescencia. El joven Josué, hijo de Nun, ¿qué dice de él? Su servidor. Mira, hermano, este joven y nuestros jóvenes tienen que aprender a ser ¿qué? Servidores, hermano. Porque cuando terminemos de ver lo que vamos a leer, vamos a mirar a dónde llevó Dios a Josué, hermano. Entonces, primer versículo que leemos, ¿dónde estaba Josué? Con Moisés. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, la Vulgata dice ministro, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ah, ¿por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios estaba ¿dónde? En el tabernáculo. Y este joven quería la presencia de Dios. Y este joven quería estar con los que estaba la presencia de Dios, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros como jóvenes debemos buscar hermanos y hermanas en las cuales la presencia de Dios sea visible, hermano. Ya de entrada estamos viendo acá. Estamos viendo un joven que está buscando el que está con el Señor, hermano. Hermano, y Moisés. Moisés tiene una particularidad. Cuando Moisés iba al monte y bajaba, la Escritura dice que su rostro resplandecía, hermano. Aleluya, Señor. Vamos a Éxodo 24:12. Todavía no vamos terminando, hermanos. Éxodo 24:12, hermanos. ¿Por qué Josué no participó del becerro de oro? Porque estaba en la presencia del tabernáculo, hermano. Hermano, cuando nosotros estamos delante del Señor, el Señor nos guarda de participar de esas cosas, hermano. Así, es algo sencillo, hermano. ¿Por qué no participó? Bueno, porque estaba en el monte esperando que saliera el servidor del Señor, en el cual posaba la nube en su tienda, hermanos. Son enseñanzas muy prácticas, hermano. Éxodo 24:12. Entonces Yahvé dijo a Moisés, sube al monte, y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Mira, otra vez, ¿aparece quién? Josué sirviéndole a quién. A Moisés. Ah. Debemos ser servidores de nuestros hermanos. Y se empieza ¿cómo? Desde el momento en que creemos, hermano. A los jóvenes. Listo. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y saltemos a Éxodo 32:15, cuando bajó del monte. Éxodo 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Dónde estaba Josué? Bueno, estaba en el monte, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba el hombre en el cual la presencia de Dios estaba, hermano. Y esa fue la manera en que Dios guardó a Josué de que pecara contra él. ¿Estando qué? En su presencia, hermano. Es algo sencillo. Estando en su presencia, lo libró de haber edificado un becerro de oro, hermano. Amén, hermanos. Amén. Vamos a saltar a Josué 11:15. Y ya vamos terminando con Josué. Josué 11:15. Y vamos a ver acá un principio, hermano, la importancia que tiene la palabra de Dios dada en depósito, hermano. ¿Sí? Nosotros debemos seguir el depósito de la palabra de Dios. No salirnos ni a la derecha, no salirnos ni a la izquierda, hermanos. Está temprano, hermano, todavía. Josué 11:15. Mire qué es lo que dice. De la manera, estén atentos a la lectura de la palabra. De la manera que Yahvé había mandado a Moisés, su siervo, o sea, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Dios, por medio de la palabra, le dio mandamientos ¿a quién? A Moisés. Así Moisés mandó ¿a quién? A Josué. ¿Sí ves? ¿Sí ves la cadena? ¿Sí ves lo que hay que retener? ¿Sí ves el depósito, cómo se tiene que transmitir y cómo se tiene que retener? Así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. ¿Sí ven el conducto? Dios le da la palabra a Moisés. ¿Y Moisés se la da a quién? Al jovencito, al que siempre mantenía con él, al que percibía que en Moisés había algo diferente. Entonces, a su mismo tiempo, Moisés le transmitió ¿qué? Las palabras de Yahvé, pero no se quedó ahí. Luego, Josué ¿qué hizo? No le añadió ni le quitó de nada el depósito que había recibido de parte de Moisés. Vamos a Juan 17, hermanos, un momento. Vamos a ir a Juan 17 en el Nuevo Testamento, y el Señor, lo que se conoce como la oración sacerdotal del Señor, va a decir algo que tiene correspondencia con lo que estamos leyendo. Mire que lo que dice el Señor Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Saltemos al versículo 20. Mira lo que dice, el Señor le dio la palabra ¿a quién? A los apóstoles. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, ¿por la palabra de quién? Por la palabra de ellos. Entonces el Señor, de la misma manera que Moisés a Josué, el Señor a los apóstoles les dio un encargo apostólico, les dio un depósito, la palabra, él mismo, ¿sí? Pero al mismo tiempo ellos iban a distribuir esa palabra, ¿sí? Y no le iban a quitar y no le iban a añadir, porque ya nosotros hemos comprobado la fidelidad de los apóstoles en cuanto al encargo que les dio el Señor en relación con su palabra. Vamos a leer Números 32, volvamos nuevamente a Josué, ya vamos terminándolo. Números 32, y vamos a mirar que el proceso de Josué que vamos a leer acá no fue un asunto de la noche a la mañana. Jóvenes, tenemos que esperar muchas cosas, hermanos. Nuestro proceso de madurez no es así, hermano. Y muchos de nosotros todavía estamos madurando muchas cosas, cuanto más nuestros jóvenes. Y la exhortación es hoy, es a que esperemos un poco, hermano. ¿Sí? Porque es que hoy estamos en la generación express. Éxito express, todo es ya, queremos todo ya. No, hermano. En Cristo las cosas son un poco diferentes, hermano. Número 32:10. ¿Aquí qué pasó? Cuando iban a entrar a la tierra prometida, Rubén y Gad se quedaron al otro lado del Jordán. Y entonces el versículo 32:10 dice: y la ira, Moisés está contando la historia. Y la ira de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Calé, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun. ¿Que fueron qué? Perfectos. La Nácar Colunga y Bober Cantera dice: siguieron fielmente en pos de Yahvé. Hermano, esa fidelidad fue un proceso. Josué, desde que salen de Egipto, ¿a quién se le pega? A Moisés. En Éxodo lo vemos ya con Moisés, a los pies de Moisés. Y la escritura que dice que Josué era ¿quién? Siervo de Moisés. Y entonces cuando nosotros leemos después Éxodo, Números, luego leemos Levítico, luego leemos Deuteronomio, luego leemos Jueces, luego leemos Josué, vemos todo lo que pasó con Josué, hermanos. Esto no es un asunto de la noche a la mañana. Esto es un asunto donde nosotros debemos esperar un poco, hermano. Primero empezamos sirviendo. Primero empezamos buscando a los hombres o hermanas en las cuales brille la luz de Cristo, hermana. Saltemos a Números 13:8 y vamos a mirar un aspecto de Josué. Hermano, que es muy interesante, hermano. Cuando uno mira las Escrituras y mira que Dios hace algo casi siempre, y es cambiar de nombres. ¿Lo han leído? ¿Se han dado cuenta? Cuando ustedes leen las Escrituras, ven que el Señor hace mucho eso, ¿qué? Cambia nombres. ¿Ustedes recuerdan el caso de Jacob? Jacob significa el suplantador, el engañador, más o menos. ¿Y fue cambiado a quién? Israel, que significa el que gobierna o el que reina con Dios. Pero también tenemos otro caso particular. ¿Quién? Pedro. Cuando el Señor lo ve allá en Juan 1, dice: tú eres Simón, pero te digo que tú serás llamado ¿qué? Cefas, que significa piedra. Entonces, cuando nosotros vemos el cambio de nombre en alguna persona, implica un cambio ¿en qué? En naturaleza, hermano. ¿Sí? Porque Pedro significa, Simón significa como desierto, como arena, pero Pedro significa ¿qué? Piedra. O sea que pasó de ser arena o desierto a ser ¿qué? A ser piedra. Entonces casi siempre que hay un cambio de nombre, pareciera que hubiera un cambio en la naturaleza de la persona. Y quiero llamar la atención al cambio de nombre que Dios le hizo a Josué. Porque Josué no se llamaba Josué. Vamos a leerlo. Números 13:8. Está empezando a hablar unos líderes que había en cada tribu, y entonces llega el versículo 8 y dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de ¿quién? Num. Okay. Y si saltamos al 13:16, mire que lo que dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre ¿de quién? Ah, ¿qué pasó? Hubo un cambio en Josué. Los hermanos que conocen historia eclesiástica de Eusebio, Eusebio dice dos cosas: que Moisés conocía el oficio de Cristo y el nombre de Cristo. ¿Cómo? Bueno, Eusebio dice, cuando al sacerdote se le llama sacerdote ungido, Eusebio vio en esa figura que estaba representando el oficio de Cristo. Porque cuando tú miras el hebreo, sacerdote ungido, en hebreo es Cohen Machiach. Y la palabra hebrea Machiach significa ¿qué? Mesías o ungido. Y cuando tú vas a la Septuaginta dice Gireus Christos, sacerdote ungido. Entonces por eso Eusebio dice que Moisés conocía el oficio de Cristo como sacerdote. Y por eso entonces al sumo sacerdote le llamó ungido. Pero también dice que conocía el nombre del Mesías, porque a Josué, a Oseas, le cambió el nombre y le puso ¿qué? Josué. Cuando tú miras el nombre griego de Josué, es Yesous, en el manuscrito griego. Y cuando tú miras el nombre griego del Señor Jesús, ¿cuál es? Yesous. Y el nombre hebreo de Josué, ¿cuál es? Yehoshua, que significa salvación de Yahvé. ¿Me entiendes? Y cuando tú miras el oficio de Josué, que fue el que introdujo a los israelitas a la tierra prometida, es una figura y una representación de nuestro Cristo, hermano. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, empezó siendo el servidor de Moisés. Empezó estando con los hermanos y con las hermanas en los cuales estaba la presencia del Señor. Empezó buscando consejo de los ancianos. Empezó no desechando la palabra de Dios, dándole la preeminencia, el valor y la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida y para los jóvenes. Amén, hermanos. Bueno, y entonces vamos a terminar con Josué, a un texto que todos lo conocemos. Josué 1:1 y Josué 1:8. Vamos a Josué 1:1. Josué 1:1. Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Mira, murió Moisés y todavía el Señor lo recuerda como, como el que servía. ¿Se me entiende? Qué bonito, ¿cierto? Qué precioso. No lo reconoce como el que hizo pecar a Israel, no. Lo reconoce todavía como el que servía a Moisés. Hermano, y cuando tú miras la genealogía en Mateo 1, cuando tú empiezas a mirar la genealogía y empiezas, hay una frase que a mí me parece muy, muy importante e interesante. Cuando empiezas a escribir los reyes, hijo de este engendró a este engendró a este, y cuando llega David, no dice David, dice ¿cómo? El rey David, hermano. Es recordado todavía como el rey, hermano. Una prominencia que no se le da a ninguno de los reyes de esa genealogía. Entonces, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, bueno, vamos a saltar todos esos textos hasta llegar al versículo 8, que es el verso que todos conocemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hermano. ¿Por qué cree? Cuando las personas y los hermanos que conocen el libro de Josué, ¿por qué cree que le fue como le fue a Josué? ¿Sí me entiendes? Porque Josué siguió las palabras que Moisés le dio, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra hebrea para meditar es hagá, que significa como murmurar la palabra, repetirla en voz baja. Sino que de día y de noche meditarás en él para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué Josué llegó acá? ¿Por qué este joven llegó acá? ¿Por qué Jeroboam no llegó allá? ¿Por qué Josué llegó allá? Porque guardó la palabra del Señor, hermano. La importancia de darle preeminencia a la palabra del Señor. Vamos a terminar con el Salmo 119 y con Timoteo, hermanos. Salmo 119, pues es el texto que se utiliza para hablar de los jóvenes. Vamos a leerlo, el 119, versículo... No, lo vamos a leer todo, no se asusten, hermano. Salmo 119, versículo 9, y vamos a empezar diciendo esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra hebrea para limpiar, saká, traduce más o menos traslúcido. O sea, ¿con qué hará transparente y limpio su camino el joven? ¿Sí? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Ah, con guardar su palabra. Hemos estado hablando de la preeminencia de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes y la importancia que nosotros debemos darle a la palabra. Mira, hermanos, cuando uno empieza a amar la palabra, hermano, cuando uno empieza a honrar la palabra, tenemos el caso de Josué, hermano, que empezó siendo un joven, sirviendo a Moisés, y luego el Señor lo colocó en un lugar de prominencia, hermano. Amén, hermanos. Entonces, ¿con qué limpiará o hará traslúcido el joven su camino? Con guardar su palabra. Y los versículos subsiguientes empiezan a dar unos tips. Por ejemplo, el verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Uno, buscar a Dios. Ahí el mismo Salmo está empezando a explicarlo. El versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Otro para tener en cuenta, memorizar la palabra del Señor. Entonces, buscarla, guardarla, buscarlo, memorizarla. Versículo 15, Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 12. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame, didasco en la Septuaginta, tus estatutos, aprenderla. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Otro, meditarla. ¿Sí ves? Buscarla, guardarla, meditarla, aprenderla, memorizarla. Con eso el joven hará ¿qué? Traslúcido su camino. O sea que será limpio, será transparente, será cristalino ante todos los hermanos, hermano. Verso 16, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué? Deleitarse en el Señor. Hermano, nosotros como jóvenes, debemos aprender a deleitarnos en la palabra del Señor. No deleitarnos en una película, no deleitarnos en el cine, deleitarnos en su palabra, hermano. Con eso haremos traslúcido y limpio nuestro camino, hermano. Terminemos con Timoteo, 2 Timoteo 3:14. El apóstol Pablo, siendo un hermano experimentado en la obra, cuando estuvo pasando por ciertos lugares, lo dijimos, los discípulos le dijeron, hay un joven llamado Timoteo. Pablo lo toma y lo lleva a la obra apostólica. Y en el último libro que escribe Pablo, 2 de Timoteo, mire qué es lo que le dice Dios a Timoteo, un obrero joven que aprendió muchas cosas sirviendo y estando a los pies de Pablo. Un hombre en el cual estaba la nube, en el cual posaba la nube. Es muy importante, hermano, nuestras amistades tienen que ser nuestros hermanos en los cuales brille la luz del Señor, hermano. Tienen que ser hermanos en los cuales nosotros hallemos el consejo de Dios, las palabras de Dios. Muy importante, jóvenes. Porque ¿qué pasa cuando vamos a los mismos jóvenes a buscar consejo? Bueno, pasa lo que pasó con Roboán, ¿no? Mire qué es lo que le dice Pablo ya en su vejez a Timoteo. Y recuerden que Timoteo llegó a ser ¿qué? Un apóstol del Señor, hermano. ¿Cómo empezó? Siendo un joven en el cual desde pequeño aprendió las escrituras, estuvo a los pies de Pablo, caminó a los pies de Pablo, sirvió a los pies de Pablo. Muy importante el servicio en medio de nosotros, hermano. Segunda de Timoteo 3:14. Pero tú, Timoteo, los jóvenes y la iglesia, persiste en lo que has aprendido y pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez. No tengo que esperar a que tenga 30, 40 y 50 años para entregarle mi vida al Señor, cuando se la puedo entregar desde ahora que hemos creído, los jóvenes que han creído en el Señor, desde ahora le pueden entregar la vida al Señor, que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, hermano. La importancia de la preeminencia de la Palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. En la vida de nuestros jóvenes. ¿Con qué hará traslúcido el joven su camino? Con guardar su palabra, hermano. Debemos darle el valor que Dios le da a su palabra, hermano. Amén, hermanos. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermano. Entonces, siempre vimos en las Escrituras esa pareja que Dios colocaba, un hermano anciano, un hermano mayor, un hermano experimentado, un hermano que conocía al Señor, con un joven, para que el joven fuera aprendiendo el camino del Señor. Siempre tratar de servir, siempre tratar de estar con los hermanos y con las hermanas en los cuales esté la nube. ¿Qué es eso? La presencia del Señor, hermano. Vamos a orar al Señor, ponerlo en pie, vamos a orar, hermano.